Bien, la noticia que nos dieron los abuelos y abuelas cuando empezamos a olvidar era que todo había nacido con su gemelo, incluso el ser humano. Todo había nacido con su nahual. Podemos traspasarlo al gregoriano. Cada uno había nacido con su santo. Su santo no era necesariamente un personaje, sino era una cualidad de la energía, una cualidad de la conciencia. Entonces nos recomendaron, explora con tu gemelo, explora con tu cuerpo energético, percibe desde tu gemelo, percibe desde tu cuerpo energético. Somos ingobernables. El único amo propicio para nosotros es el relámpago, que tan pronto nos ilumina como nos parte en dos. Caminaba por el Sagbé. El Sagbé es al mismo tiempo el camino de la Vía Láctea, el camino de las estrellas. Al mismo tiempo es el camino de la claridad o de la luz que atraviesa todas las apariencias. Y al mismo tiempo son caminos blancos, literalmente. Caminos blancos, literalmente, que unen ciudades, una ciudad con otra. Entonces, todos de alguna manera somos caminantes de ese Sagbé. Sag es blanco, B es camino, Sagbé. Todos somos caminantes en esa luz que atraviesa todas las apariencias, en esa claridad natural. Pero en ocasiones necesitamos que justamente algo nos despierte a eso, porque tenemos otras muchas interpretaciones. No nos despierte a eso. ¿Dónde estás caminando? En la luz que atraviesa todas las apariencias. ¿Quién está caminando? La luz que atraviesa todas las apariencias. ¿A dónde va el camino? De aquí a aquí. Caminaba por el Sagbé explorando con curiosidad entre las piedras con inscripciones mayas. Ahí me encontré con el Ajmen, aquel que cree, crea, hace. Esa voz de la sabiduría que en la profundidad del corazón generalmente pasa desapercibida, anónima, pero que siempre nos señala el camino de la plenitud. Una voz anónima o una voz que se puede vestir con diferentes nombres. Siempre nos está señalando, sugiriendo el camino en esa misma claridad. Él llevaba un cristal de piedra. Lo había encontrado en su milpa, lo había encontrado en su parcela. Lo había dejado una tormenta y él había soñado que lo había dejado la tormenta y que la voz del relámpago le decía: levántate temprano al amanecer y ve al campo, y en ese lugar en donde soñaste, ahí vas a encontrar el cristal. Él llevaba un cristal de piedra con el que aprendió a ser humano. O recordó lo que es un ser humano en plenitud. Y él mencionó: este es el cristal con el que todos nacemos en el corazón. Ahí estaba también en mí, pero no lo sabía. A mí me lo despertó el relámpago, me dijo. El relámpago es cualquier suceso imprevisto. El relámpago es cualquier sincronía que nos llama la atención. El relámpago es el ladrido de un perro que nos sorprende. El sonido de un ave que antes no habíamos escuchado. El gesto que surge espontáneo y que no lo teníamos reconocido. Es una llamada del relámpago continuamente a lo largo de nuestra existencia, ¿no? para avizorar, para mirar en el camino. Lo escuché al mediodía, entre el sudor y la sed, entre la sombra de la ceiba y la luminosidad agobiante de las tierras del Mayab, entre la juventud y el atardecer, entre la credulidad y el escepticismo. Yo buscaba al menos un aroma de la enseñanza ancestral. El ajmen era la flor. Así recordé, así me fue llevando su aroma. Así me fue indicando lo que, como un relámpago, disipó el vaho de los sueños. Yo lo seguí sin alternativa. Eso era como este mismo corazón que, permaneciendo en su sitio, propiciaba todo movimiento. Esta fue su manera de ir develando el artesanato de la luz, tal como le gustaba llamar al Sagvé, el camino en la pureza de la percepción. Bien, todo lo que estamos soñando parece que es justamente como un... Todo lo que estamos percibiendo es como un vaho, al cual lo bautizamos, lo confirmamos y nos casamos con él. O sea, le damos nombre, luego decimos, le construimos una narrativa y luego evidentemente nos casamos con él, con ese objeto o sujeto percibido. Ese vaho de los sueños nos ha acompañado a lo largo de nuestra existencia, aun a pesar de que continuamente el Espíritu nos está enviando su sincronía de relámpago para decirnos, para sugerirnos, ¡hey, despierta, estás soñando! ¡Hey, despierta, estás soñando! ¡Hey, despierta, estás soñando! Nada de lo que percibes es absoluto, dice. Despierta. Lo que percibe es absoluto. Lo que percibe. Entonces, el reconocer esta posibilidad de estar inmerso siempre en una tormenta de sueños, a través del cual de repente el relámpago da cierto aspecto de claridad, y que siguiendo y rastreando su huella, podemos profundizar justamente en esa creatividad o en esa claridad que siempre está emanando de manera espontánea. Decimos que este flujo de linealidad que tenemos como seres humanos, venimos de acá, estamos aquí y más o menos presentimos hacia dónde vamos, no deja de ser como esa linealidad que le encanta al relámpago darle un golpe, como para decirlo, no hay linealidad. Estás aquí, nunca te has movido de aquí. Siempre has estado en el Sagvé o siempre has estado en Tamuanchán, el lugar de donde nunca hemos emergido, salido. Una de las maneras entonces que nos sugieren es entrar en la oscuridad, en nuestra tormenta de interpretaciones, nuestra tormenta de bautizo que le damos a las cosas, de confirmaciones, de acuerdos que le damos a las cosas y la narrativa que construimos de ello. ¿Cómo cortar de pronto con esa linealidad? Entonces, una de las maneras que nos han sugerido está resumida en esta me hago presente en este sueño, y en ese me hago presente en este sueño, inhalar el sueño de la piedra, inhalar el sueño del vegetal, inhalar el sueño del animal, inhalar el sueño del humano y exhalar espaciosidad abierta. De tal manera que esto que se habla como un ideal en el ser humano tolteca, un espejo horadado, o un eje, un puente entre lo invisible y lo visible, se mantenga siempre en ese flujo inagotable. Y como decimos también, libre de adherencias. Al espejo no se le pega a ninguno de sus personajes. Y permite que el personaje dice, si tú quieres estar aquí frente al espejo, el tiempo que quieras, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, lo que quieras estar, no te dice ya vete. O si solamente quieres pasar como un fantasma, el espejo no te dice, ¿por qué no te quedas un poquito más? Si vas alegre y contento, el espejo no te aplaude por eso. O si vas triste, no se deprime junto contigo. El espejo es eso, aceptación incondicional. Permite que todos los sueños sean y que todos los sueños permanezcan lo que tengan que permanecer y se diluyan cuando se tengan que diluir. Y lo curioso es que como el espejo no tiene sensación de tiempo, pues para el espejo en realidad no estás ahí. No estás ahí. Es decir, ¿qué cosa ve el espejo? No ve reflejos, el espejo solamente ve espejo. El espejo no ve a los reflejos, el espejo solamente reconoce a todo como sí mismo. En la parte de la recapitulación, ¿qué cosas no permitimos en nuestro espejo? ¿Qué cosas nos hacen reaccionar automáticamente en nuestro espejo? ¿Qué cosas nos llaman la atención instantáneamente en el espejo? Si tú te identificas inmediatamente con el reflejo, ahí entra un proceso de quedarse adherido y de hacer un esfuerzo por soltar lo que ahí va aconteciendo. Cuando usted tiene por lo menos la intuición de decir que es recordar lo que es ese espejo como espacio abierto, entonces la recapitulación sucede automáticamente. Ah, de veras, y no se me pega nada. Y esto no es que no haya un recuerdo, no es que no haya una memoria, no es que no haya inclusive la percepción de linealidad, pero no se le adhiere al espejo temporal, atemporal. Lo deja ser, lo deja ser. Es decir, podríamos decir que de esa manera ni siquiera interviene en el mundo como lo conocemos. Salvo por esa espontaneidad desconocida que de repente hay un brote espontáneo de luminosidad que llamamos relámpago y sentimos como su presencia o su llamado, ¿no? Para cierto tipo de sincronía. Vamos a hacer una práctica que incluye recapitulación y ensueño. Que la sugeríamos el día de ayer. Pero ahora vamos a tomar el tiempo y vamos a procurar una antifaz, una banda que estemos en oscuridad. Y de alguna manera seleccionando un espacio en este campo, o incluso, si lo prefieren, en su tienda, poder hacer ahí el trabajo de soñar o preguntar o consultar al sueño del mineral. E inhalar el sueño del mineral y exhalar aquello que creemos que es el mineral. creemos que el mineral es así de sólido, inclusive si estudiamos mineralogía, tenemos cierta idea para qué sirven los minerales, etcétera, ¿no? Todo eso exhalado. Vamos a consultar directamente a eso, de ser a ser, de energía a energía, tejido entre sueños y exhalando aquello que creemos que es. Y a lo mejor, como en esto, como deja todo vaho por un momento, como deja toda agua en un momento, un pequeño aroma que podamos contemplar y llegar a un cierto tipo de entendimiento, de acuerdo. Y así vamos a pasar, después de un tiempo, pongámosle media hora por decir algo, porque ya ven que luego queremos receta. O que nos pongan un tiempo para decir, bueno, ¿y cuánto tiempo voy a estar practicando eso? Practícalo sin tiempo. Y que el sin tiempo te avise cuando ya es tiempo. Entonces, pero para darnos una idea de que vamos a estar enfocados desde la mente conocida, ¿no?, en algo, por lo menos démosle media hora a cada reino. Los minerales, después los vegetales, ¿no?, entramos en relación con los vegetales y también resarcimos. Todo esto es, en esto que hablábamos hace un momento, la deuda de atención, resarcir la deuda de atención, la deuda de interconexión, la deuda de inseparabilidad. Y en donde yo he usado minerales, vegetales, animales y humanos como si fueran objetos. Como algo que están al servicio del depredador exclusivamente, ¿no? Y el depredador no se recuerda que él mismo va a dar la vuelta y va a ser usado por otros seres, ¿no? Va a ser usado por otros seres para su alimento. Entonces mejor aprender eso desde un principio. Nuestra exhalación es alimento para todos los otros seres. Nuestra exhalación es alimento. Bien, pasamos por los humanos y damos un pasito más allá, aunque sea en el terreno de la imaginación, de la intuición o de las visiones de ensueño o visiones de medicina que en algún momento se han tenido con aquellos espíritus con los que nos relacionamos, o con aquellos guardianes, o con aquellos apoyos referenciales en esos mundos desconocidos, o en esos mundos que se pueden conocer. Entonces tomamos también, ¿qué estás soñando tú? ¿No? Pasa por aquí. Él reconoce en esa pregunta lo que tú estás soñando como banda humana. Y lo demás es ofrenda para el reciclamiento de la energía. ¿Sí? Entonces esa es la tarea, de preferencia más bien con un antifaz, dándole media hora, si tenemos media hora por los minerales, media por los vegetales, media por los animales, media por los humanos y media por los espíritus, tenemos de 2 horas y media a 3. ¿Sí? Y en cada instante podemos dar 5 o 10 minutos como de no hacer, ¿no? Como en esto, ¿no? Si estamos ensoñando, cada vez que inhalamos estamos ensoñando y cada vez que exhalamos estamos recapitulando, en el fondo, en el trasfondo, como lo hemos ejercitado, también hay una pausa. Esa pausa es siempre el no hacer. Aquí. Es un recordatorio también que el vacío, ese vacío, no respira, al menos como nosotros. Eso no tiene necesidad de respirar. ¿Queda más o menos entendido? ¿Me paso a la otra página? Sí, pueden apoyarse en ella. Pueden apoyarse porque Es una de mis respiraciones preferidas. Es como muy personal. 4 así cortitas, suave, casi como... Y la quinta. Y además a mí me refiere como que la primera es por el oriente, la segunda es por el norte, la tercera. Doy la vuelta completa y la quinta, en esa pausa, en ese hueco de lo desconocido.
¿Qué? Una pregunta, cuando hace las respiraciones, ¿tiene a ver si es de acá arriba o de acá abajo?
Hice 4 ahorita, ¿se notaron? Pues así.
Y también podemos usar la respiración de la recapitulación.
Claro, también.
O cualquier
bueno, aprovecho
tipo
de una vez para introducir eso, ¿no? El trabajo como de la recapitulación más conocido es el que tiene que ver con mover el cuello de un lado del hombro, exhalando hacia el otro lado. Que en realidad lo que se está haciendo es darle la vuelta a esos 180 grados o a esos 360, ¿no? Es tomas acá, pero tomas acá en el poniente, por decirlo así. Y vas dando la vuelta. Y da la vuelta acá. Termina como con toda tu esfera de luz, ¿no? Impregnándose de esa exhalación, que es como haber encendido un incienso, en donde la cualidad de una práctica individual se puede colectivizar o se ritualiza. Se supone que alguien que sabe lo que es el aliento sabe lo que es encender un incienso, sabe lo que es encender un sahumador. Al mismo tiempo nutre y al mismo tiempo limpia. Limpia y nutre. Entonces hay una primera posibilidad de la recapitulación limpiadora, ¿no? Sientes en el incienso de la respiración. Para todo aquello que va apareciendo, cualquier cosa que vaya apareciendo, tiene una ofrenda de tu aliento y al mismo tiempo tiene la posibilidad de reconocer su fuente. Se redistribuye, se reordena, se acomoda.
¿Siempre inspira por el nariz?
En general, sí. Sí, sí, sí. En la descripción que hacen los videntes toltecas, que es también una descripción como sugerencia, no que sea absoluta, pero es como que se ha visto más en relieve. El lado izquierdo tiene una energía siempre renovándose, ¿no? Siempre renovándose. Y el lado derecho tiene una energía como más fija, más rutinaria, más conocida, ¿no? Entonces soplas de esa energía, digo, inhalas de esa energía continuamente renovándose y exhalas a esa energía que está como, ¿no?, demasiado conocida. Pero está también esta inhalación de arriba hacia abajo, en donde tú inhalas la espaciosidad y exhalas toda esa espaciosidad, o sea, pasa a través de ti, a lo que tú eres, ¿no?, energía, ¿no?, o espacio conocido, eres viento, eres fuego, eres agua y eres tierra, ¿no? Y entonces es como hacer caer el cielo sobre la tierra. Hacia abajo. Entonces simbólicamente habla de, cuando estratificamos de esa manera, habla de que tu función como ser humano está alimentando a todos los seres que hay bajo de ti, o que han contribuido para que tú seas humano. Entonces reordena también las memorias de del viento, que tienen que ver con todas nuestras creencias. Las memorias del espacio tienen que ver con todas nuestras creencias espirituales y visionarias. Pero le estratificas algo ahí y dices, ah, eso es ya, ¿no? Las memorias del viento tienen que ver más con nuestras creencias filosóficas y pensamientos reiterativos, ¿no? Nuestras memorias de fuego tienen que ver con nuestros deseos por llegar a ser, por creer ser, por no ser. Las memorias del fuego. Las memorias del agua tienen que ver con todas nuestras sensaciones y emociones. todo lo que podríamos llamar nuestros sentires. Y las memorias de la tierra tienen que ver con todo lo que nos ha acontecido como cuerpo tierra, cuerpo humano. Entonces, todas esas acomodan, a todas esas les das una ofrenda de aliento, les das una ofrenda de incienso, por decirlo así. Y cuando tú das una ofrenda, estás agradecido. Es como decir, gracias, no te entiendo, no sé ni cómo acomodarte, porque puede ser uno muy ignorante de eso. Y eso, cuando tiene ese sentido de gratitud, como que agarra la danza y se acomoda en donde le corresponde. Y a lo mejor en eso, si estás tú suficientemente perceptible, dices, ay, mira cómo se acomodó esto. Y tú aprendiste algo de cómo se acomodó la memoria del fuego, de cómo se acomodó la memoria de la tierra, etc. Bien, entonces esa respiración o esta de abajo hacia arriba puede ser ejercitada. O esta de pronto de 4 y 1 también, ¿no?
Y puede cambiar en la plática, en las respiraciones, o si empiezo con una, hago la media hora o tiempo en la misma.
Pues cambias, vas cambiando, claro. Bien, la tierra evidentemente tiene que ver con los minerales, el agua con los vegetales, el fuego con los animales, el viento con los humanos, y eso otro que le da tantos nombres, con los espíritus. Con los espíritus. Que son nuestra todo eso que nos hace aparecer como forma, y al mismo tiempo todo eso que se deforma. Entonces, tener todo eso acomodado. Recuerdo aquí también la palabra de la abuela mapuche, ¿no? Que le preguntan alguna vez si qué cosa era la enfermedad. Dice, palabras y memorias mal acomodadas. ¿Qué es la enfermedad? ¿Cuál es el malestar? ¿Puedo llamarlo? El malestar. Palabras y encantamientos mal acomodados. O sea, la tierra no está en la tierra, el agua no está en el agua, tiene una mezcla, un temazcal desordenado, pues. Es un temazcal desordenado, ¿no? Entonces no están acomodadas las cosas. Entonces tiene que cantarle a la tierra, por decirlo así, ofrendar. Es una manera de decir, establecer una interconexión afectiva, ¿no? Las esencias de cada de los elementos, podríamos decir espíritus, ¿no? Las esencias, que si el sueño tiene que ver con los elementos o con más bien el espacio, decía, ¿no? Sí. Sí, también es parte de la sutileza de también apropiarnos de los sueños, no de usarlos, ¿me entienden? O sea, el sueño es algo funcional con el que haces algo aquí, pero es como una continuidad que no te pertenece, que simplemente está aconteciendo, como algo que sucede.
Carlos, en algún momento también nos mencionaste que la recapitulación de la energía o del espacio también tenía que ver con los momentos iluminantes o de éxtasis, o de realización espiritual. ¿También se pueden recapitular esos aspectos en la energía?
Sí.
Como en el mundo de los espíritus.
Exacto, en el mundo de los espíritus. Así que los propiciadores de experiencias espirituales son los espíritus, por decirlo así, como relieve. Y lo que pasa es que creemos, desde un punto de vista del espectador, que son definitivas. ¿Sí? Que son definitivas. Entonces, tarde que temprano se transforman en un obstáculo. Entonces hay que tocar todo, por eso decía, tienes que tocar todas las percepciones, todo el universo, con delicadeza, con ternura. De tal manera que algo y pasa, se realiza algo con ello y se deja. Pero este es el sentido del pequeño yo, del yo espiritual todavía separado, todavía con la sensación de que algo falta, y entonces empieza a acumular experiencias espirituales. Como si el universo no fuera ya un flujo inagotable de espiritualidad, en la cual nosotros tenemos que cosificar alguna para sentirnos seguros.
Sirve el lado, inspiramos al lado derecho, que es lo conocido, inspiramos para el izquierdo, que es al contrario.
De lo desconocido, de la energía que siempre está renovándose, izquierdo, a la derecha que está como estancada. Podemos decir que en esta descripción, todo lo que nos acontece como repetición de nuestra historia y con lo que nos identificamos está de este lado, ¿no? Y todo lo que nos sorprende, nos de repente una sincronía que ahí está, pero no la podemos atrapar, sucede de este lado, se dice. O, entre comillas, se acumulan de este lado, ¿no? Entre comillas, se acumulan, porque no se pueden acumular, ¿no? Se acumulan de este lado. Entonces tú tomas energía de eso que está en continuo movimiento y soplas sobre eso que está como más rutinario y establecido ahí. Idealmente, pensando ya en ustedes que han trabajado tanto en esa sutileza del cuerpo energético, en la maleabilidad de la forma humana, en la medicina, en los temazcales, etcétera, tendrían que darse una recapitulación espontánea, en el sentido de estoy aquí a ver qué aparece. Y lo que aparece es tu escena de percepción. Esa escena de percepción, si este presente es el resumen de todo el futuro y de todo el pasado, entonces está completo ahí. Entonces, soplas por eso. Luego te quedas en el no hacer quieto, a ver qué aparece ahora.
Si uno está en, recostado en posición fetal, ¿puede hacer la respiración o tiene que estar sentado? No, una cosa práctica.
Una cosa práctica. No sé. ¿Puede? La exhalación misma es el potencial de recapitulación. Puede que no sea necesario moverla. Ajá. Si está integrado el intento. Entonces, no, por eso es que se dice que tampoco es algo que se inventó, sino es algo que nada más se le dio como un ligero método, una sugerencia de método, porque en realidad es lo que hace el universo continuamente. O sea, el universo continuamente nos recapitula a todos. O sea, para el universo realmente desaparece, nos recapituló en la noche. El universo, pum, nos tragó, nos absorbió, dejamos de ser. Y de repente, para el siguiente día, primero nos empieza a soñar, nos ensueña. El universo nos ensueña. Luego nos deja un regalito a eso de las 4 de la mañana. Como decir, oye, vas a ser humano. Bienvenido a tu nueva encarnación. Vas a ser humano. Y apareces de nuevo como humano. Y dices, ah, me acordé de esto en el sueño. No estuve presente ahí en el sueño. Y apareces. Y para el infinito eres un brote de luz. Eres el sol que está apareciendo. Es un brotecito de luz. O sea, con la percepción totalmente abierta, sin significados más que funcionales, etcétera, ¿no? Bueno, entonces empoderar la exhalación es importante. Bien. Dentro de eso surgen algunas emociones que, como decimos, las emociones es una de las asignaturas más reprobadas por la humanidad. La identificación con las emociones es una asignatura que la humanidad... Es más, hasta decimos de una manera, yo siento esto. Yo siento esto. ¿Y quién se los puede negar? ¿No? Yo siento esto. Pero cuando es desde el yo pequeñito, entonces se queda adherido a la emoción. Y la emoción le sigue creando una huella en el tiempo que se va a seguir repitiendo. Como el bucle del tiempo famoso, en el que no sales, no sales, no sales. Entonces ahí es donde surgen algún tipo de apoyo como movimientos corporales para recapitular aspectos que tienen que ver con la memoria del cuerpo, la memoria del agua, la memoria de la tierra, la memoria. Y que podríamos decir la memoria de la tristeza, la memoria del enojo, la memoria de... ¿Qué emociones más hay? ¿Tienen alguna otra ustedes? ¿Cuál? Bueno, pero esas son como ya el miedo.
La descarga a alguna cosa o solo a la naturaleza, al todo, al infinito.
Al infinito y más allá. No, al infinito. Sí, lo más abstracto posible. Más abstracto posible. Digo, así hacemos simplificación administrativa. Luego nos va enseñando, ¿no? Como el ser humano tiene una especie aquí como de, entre sus funciones, como de diseñador de símbolos de armonía, ¿no? Como una especie de atrapasueños. El ser humano es una especie de atrapasueños, ¿no? Y en ese atrapasueños atrapa un sueño y dice, ah, voy a tejerlo de esta manera. Dice, ah, ok. Lo de la tierra, lo del agua, al agua, lo del fuego, al fuego, lo del viento, al viento, ¿no? Entonces crea durante un momentito, como una obra efímera de arte, un espacio de armonía. Y si siguen después haciendo ese diseño de armonía, diseño, durante un tiempo eso se sostiene. Hasta que viene de nuevo el relámpago y se acabó. Oye, pero si ya le habíamos entendido. Teníamos el paraíso aquí. O sea, ¡bom! Y eso. Tirano al infinito. Tirano, ¿sabes? Solo no llegamos ni a pinchichichichiti, otros tiranitos, no somos una nada de eso. Tiranía. Infinito. Entonces, ese tejedor, ese constructor, a pesar de saber que su obra es efímera, hace obras efímeras. Como decía Nezahualcóyotl, por lo menos flores, por lo menos cantos dejamos. Al menos flores, al menos cantos dejamos. Y si no se hubieran dejado al menos flores, al menos cantos, estos puntos de referencia, habría que esperar un relámpago muy intenso para que volviera a surgir de una manera espontánea. Como dejó el relámpago un trazado mínimo, pues digo, bueno, aquí. Sobre eso pueden seguirse guiando durante un tiempo. Entonces el universo siempre, o la infinitud como tal, siempre recapitula el tiempo y espacio. Y se queda desnudo contemplándose a sí mismo. ¿Y qué contempla eso que contempla a sí mismo? Ahí el ser humano que se chapó. I don't know. Y se da cuenta que la percepción humana tiene un límite. Dice, aquí llega hasta la cúpula, hasta aquí llega la percepción humana, de ahí. Y en la cúpula, en todo eso que puede percibir el humano, ya es una infinitud. Porque hay seres de diferente naturaleza, hay de bandas paralelas, hay extraterrestres. Pero todo eso, desde el punto de vista de la percepción, todo eso es humano. Pregúntale al extraterrestre cómo te ve a ti. O sea, tú percibes, o sea, tú decodificas una forma. No es que el extraterrestre se vea a sí mismo así. Para ti tiene esa apariencia. Tú lo decodificas de esa manera. Tu percepción lo decodifica de esa manera. Por los límites que tiene la percepción humana. Hasta ahí es donde llega la relatividad. Toda percepción es relativa a la banda donde la estás percibiendo. Lo que para ti es sangre, para otros es miel. Dice, uy, aquí en la tierra es un derramamiento de sangre continuo. El otro dice, uy, mira cuánta miel. ¿Entiendes? Entonces, no es definitivo. Entonces, por eso, como esa función natural tiene el universo, entonces, bueno, voy a asimilarme a ese intento que tienes tú, que te devoras todo. Y aún sigues, parece que sigues dando apariencia de que sobrevives. Entonces no debe ser tan desagradable eso que nos devora todo. Y como por lo menos nos deja ese aroma, una muestra de eso que va surgiendo espontáneamente, que le llamamos sueño, entonces volvemos a conectarnos con el sueño que nos va nutriendo. ¿Cuál es el sueño que nos nutre? ¿Cuál es el sueño que nos nutre? En nuestra pequeña estancia efímera humana, ¿cuál es el sueño que te nutre? Tú, dentro de los límites de esa banda humana, pues tienes un margen de creatividad, permitiendo reconocer cuál es el sueño que nos nutre. Entonces hay un sueño que tiene la tierra, que desnudo es su contención incondicional. Hay un sueño que tiene el agua, que desnuda es su fluidez inagotable y transparencia. Hay un sueño que tiene el fuego, que es su capacidad de transformación y de darse cuenta, o de resplandor siempre presente. Hay un sueño que tiene el viento, que es de la inasibilidad o de lo efímero de toda percepción, pero que siempre está también presente. Y hay un sueño que tiene el espacio de descubrirse consciente, no un espacio vacío, vacío, vacío como el espacio científico, sino el espacio lleno de vida y conectado afectivamente a todo. Entonces, por eso, ¿no? Recapitulación y ensueño están siempre ligados. Entre más recapitulación hay, en el sentido hay teóricamente más espacio, por lo tanto, reconocer los sueños nutritivos es más sencillo. O hacerte accesible a sueños nutritivos es más posible, sin filtros, ¿no? Entonces, para la ira, descubrieron esta posición corporal. Tensiona los brazos. Para que los canales de energía redescubran y redistribuyan la energía de la ira, necesitan hacerlo por lo menos durante 400 veces. O en su defecto, hasta que se cansen. Si son muy fuertes y son de gimnasio, pues a lo mejor dicen, no, 400 son poquitas, pues sí, dale. Y después de que llega el cansancio, el agotamiento, viene como la relajación, en donde al desbloquearse, por decirlo de esa manera, las memorias de la ira, pueden surgir el material para la recapitulación. Ah, no había visto esto.
Entonces, eso no es la recapitulación, es como una previa para después hacer...
Puede, forma parte también, ¿no? Forma parte, ¿no? Pues la recapitulación en sí ya es la liberación de la memoria, la exhalación final, por decirlo así. Pero en el inter, vamos a decir que en la fase de inhalación, estás en esto, ¿no? Empiezas a exhalar y empiezan a surgir todas esas memorias y luego acaban por irse. ¿No? Y como pasa con los sueños, ¿no? Si no es esto ya como una especie de demasiado metódico, hay puertecitas de entrada. Que puede ser la imagen de la ira en algún momento de nuestra historia. Imagen de la rabia en un momento de nuestra historia. Nuestra identificación con ella, la asignación a circunstancias y personajes, ¿no? Es una puertita de entrada a toda la rabia universal. No solamente a mi rabia personal, a toda la rabia universal. La del miedo te haces así hacia adelante.
A ver cómo es esa. Mamma
mía. Bueno, te puedes colocar así como está Yana.
Ay.
Y luego hacia atrás te abres, hacia adelante. Si eres yogui, puedes hacerlo tanto hasta que se te abra todo el pecho. Hacia atrás. Y otra vez hacia adelante. Miedo. Y surge una puertecita ahí. Dice, ay, aquí está. Ok. Puedes inclusive usar la misma postura, si a lo mejor aquí lo inhalas y acá lo exhalas. Y vuelves, ¿no? Podemos llamarle una recapitulación más activa. Al miedo.
Y la exhalación puede ser soplando y...
Sí. La tristeza. Ay, pobre de mí. Y ahí estás, así como un tamborcito. Puedes empezar canciones tristes. Canciones de desamor. Pero en la boca llevará sabor a mí, desgraciada. Ahí le cambias.
Y puede pasar de una para otra.
Puede. La tristeza, el apego. Te amarras así.
¿Ese es cuál?
Apego.
El apego, pues de preocupación también, ¿no? Y empiezas a querer zafarte de eso. ¿No? Así hasta que te canses.
Llevada de todo, ¿eh?
Y ahí te llega una pequeña memoria y dices, ¡ay! Pero ese apego es tan lindo. ¿Por qué dejarlo ir? Sí. Y bueno, de cuando en cuando ríanse mucho. ríanse.
¿Y deseo, por ejemplo?
Deseo, bueno, se pueden apoyar en el del fuego. Por ejemplo. Hasta que surge el deseo y
hasta que
luego ay.
¿Y para la flojera?
¿Cómo? Para la flojera.
Claro, la pereza.
Recapitular
la pereza.
Caminando.
¿Pereza?
Preguiza.
Recapitular caminando.
La vergüenza.
Es que ya todos, no hay demasiadas emociones, ¿no? No sé qué hay que, todas son matices. Todos son matices. El miedo. ¿No?
La ignorancia.
La ignorancia.
Bien, entonces, pues ese es el material de trabajo. Recapitular y ensoñar. O permitir que el sueño llegue a nosotros. Y lo hacemos con los ojos cerrados. Esto propicia que los mecanismos internos del cerebro empiecen a escanear. Escanear luz, ¿no? A ver. Escanear en las memorias, entonces puedan ser estas reconocibles.
So, Carlos, todo esto ya es como una previa de lo que se hace en el retiro de oscuridad, ¿no? Ya es como casi una indicación.
Puede ser. Sí, bueno, dentro del contexto de esta ancestralidad de Anáhuac, ¿no? Se habla de una recapitulación de 9 días, ¿no? En oscuridad. Y bueno, tiene todo un contexto cultural, pero fundamentalmente es eso, estar en la oscuridad de tal manera que el cerebro no tiene otra cosa que hacer. Y meter todos sus sentidos hacia adentro, por decirlo así, y entonces descubrir que adentro hay tanto espacio, tanto universo y tanta infinitud, que quién sabe por qué uno estaba mirando tan obsesivamente hacia afuera. Y claro, contenidos muy sutiles a veces que no hemos podido acceder, pues en esos contextos nos vemos como empujados a esto, ¿no? Antes, bueno, voy a leerles esta parte ya para no abundar. Lajmen, ¿no? Sin ningún preámbulo, me llevó a una cueva poniendo en mi mano 4 semillas de maíz de color rojo, amarillo, blanco y negro. No vas a salir de la cueva hasta que reconozcas la luz que no tiene color. No vas a salir de la cueva hasta que reconozcas la luz que no tiene color. O sea, no termina la recapitulación hasta que no reconoces la luz que no tiene color. Sí, yo estamos en la época del internet y de la cuántica. Deja que el vientre de la tierra deshaga todo aquello que das por hecho mientras inspiras y expiras dentro de ella. Ofrenda la identidad aprendida y reconoce tu semilla de luz. Escucha tu sangre y deja que la tierra se la beba. Fue su indicación para la semilla roja. Escucha tu sangre y deja que la tierra se la beba. Escucha tu aliento y deja que la tierra lo absorba. Fue su indicación para la semilla blanca. Escucha tus sensaciones y deja que la tierra la extienda sin límites. Fue su indicación para la semilla negra. Escucha tus huesos y deja que la tierra los vuelva polvo. Fue su indicación para la semilla amarilla. Hasta ahí nos quedamos. Quien no lo tiene, descárguelo. Y nos damos el tiempo ya para que cada quien tome su espacio. Y nos vemos o nos volvemos a ver hasta que suene la campana, yo creo.